¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y en esta semana tuvimos una interesante conversación sobre el talento humano en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, y nos quedaron así las ideas de los 10 principales desafíos que hoy enfrentan las empresas respecto a la gestión del talento humano. Por ejemplo, la escasez de talento con habilidades clave, la alta rotación laboral de hoy en día, la adopción de modelos de trabajo, el liderazgo inclusivo, la fatiga y el agotamiento que presentamos, el equilibrio entre deberes y derechos, la resistencia al cambio, el aprendizaje continuo, la desconexión emocional con el trabajo o con la empresa y el sentimiento de pertenencia. Son retos. Si quieres saber un poco más sobre estos puntos que tratamos, ingresa a nuestra web caminoalsol.do, ubica nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, porque justo ayer conversábamos sobre esto, cultura, gestión y habilidades para el talento humano de hoy. Sabemos que será información muy relevante, muy importante para ti. Si te la perdiste, ahí está, porque quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Así es, vamos avanzando, 8 en punto ya.
8 en punto.
Esto va rápido esta mañana del miércoles 30 de octubre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de todas las vías y sus mensajes. Los recibimos, nos lo disfrutamos, nos reímos bastante. Gracias por siempre estar ahí presente y por toda la cultura general que nos comparten a través del 849-785-1110.
Activos y compartiendo con nosotros la información.
Claro, y nosotros darle un abrazo y la bienvenida a nuestro querido Giovanni Montero desde Perfiles, el psicólogo deportivo de aquí de Camino al Sol, de estos atletas de alto consumo. Giovanni, buen día.
Buen día, Rey.
Buen sí, día, buenos sabes. Días, Giovanni.
Buenos días.
Giovanni, la pelota arrancó.
La pelota.
Y hay un para algunos.
No, pero ya algunos. Ganamos.
Sí. Tenemos dos juegos. Dos juegos consecutivos. Sí.
Ese era el titular que yo te iba a dar.
Ahora ponen el tema.
Claro.
Yo me desconecté. Como buen aguilucho.
Dos juegos consecutivos.
Yo todo así me fui.
Y cambiaron el manager.
Sí,
ah,
sí,
por ahí andan las cosas.
Había.
En tu última participación, Giovanni, hablábamos sobre las etiquetas mentales y quedamos pendientes de continuar la conversación que no terminamos en ese momento.
Sí,
¿podemos
es.
Hacer como un breve así resumen de lo que hablamos en la ocasión anterior de qué son las etiquetas mentales?
Sí.
Para reenganchar.
Sí, las etiquetas mentales son creencias de los atletas que están guiadas por las experiencias de ellos dentro y fuera del terreno de competición.
Okay.
Entonces, si esas experiencias son negativas, como no voy a poder, es una etiqueta. Ahora, si esas experiencias son positivas, entonces, como si puedo, voy a dar el 100%, entonces hay una relación, una reacción del cuerpo, de la mente, que es diferente antes el de ante cualquier reto que ellos enfrenten.
Porque es involuntaria, ¿cierto? Las etiquetas mentales son involuntarias.
Las negativas son involuntarias y automáticas. Me explico. Dentro de la psicología cognitiva hay una relación que es pensamiento, emoción, comportamiento o desempeño. Si el pensamiento es negativo, va a generar una emoción negativa y un desempeño bajo negativo. Ahora bien, esas etiquetas mentales automáticas negativas se establecen simplemente porque un día cometí un error.
Qué fácil es poner una etiqueta negativa.
Exactamente. Uh-huh. Ahora bien, en contraposición, una etiqueta positiva necesita tiempo, dedicación, esfuerzo por parte del atleta para poder establecerla. Entonces, ahí es que está el trabajo, quizás más difícil no, pero sí la disciplina del atleta para poder establecer esas etiquetas positivas y cambiar las negativas que vienen de la nada. Es decir, un atleta tiene una experiencia en el ambiente, esa experiencia él se siente disminuido porque entiende que no está suficientemente preparado o no tiene los recursos para poder enfrentar esa competición, esa acción del momento. Entonces ahí viene, pum, la etiqueta negativa que se establece y se mantiene. Y cada vez que va pasando el tiempo, si no es consciente, entonces toma más fuerza cada vez más.
Entonces, hablemos de desmontar todo esto, hablemos de cambiarlo, porque ahí hay muchas, lo terrible, lo malo, es muy fácil que se instalen.
Sí.
Los hábitos que no nos hacen bien se van instalando, simplemente van calando, es como si fuera una especie de enredadera o una especie de hiedra,
sí,
que se siembra cerca de nosotros y va penetrando y no nos vamos dando cuenta.
El efecto velcro.
Exactamente.
El efecto velcro.
Cuando ya lo tenemos dentro, es que ya estamos asfixiados. Decimos, óyeme, es esto lo que me está matando. Entonces, ¿cómo hacer un buen uso de las etiquetas mentales? ¿Cómo desmontar lo que no me hace bien, montar cosas que sí me hace bien y utilizarlos en beneficio?
Así es. Bueno, hay una guía de procedimiento para establecer las etiquetas mentales, que consta de 8 pasos, ¿verdad? Y el primer paso es repetición consciente. Es decir, una vez el atleta determina cuáles son las etiquetas mentales que va a utilizar para las competencias, de un listado enorme de etiquetas mentales. Una etiqueta mental es yo puedo, soy capaz, ¿verdad? Elige la etiqueta mental que tenga relación con lo que está haciendo.
Y luego comienza a repetir.
Comienza a repetirla. Ese proceso de repetición consciente es repetirla en la mañana, repetirla en la noche, ¿verdad? Y micro repeticiones, que son a través del día, en un momento de descanso, repetir la etiqueta. Yo puedo. Pausado de 2 a 3 minutos, utilizando las etiquetas, concentrándose en las etiquetas, ¿verdad? Esto no es lo mismo que en un momento que generalmente le pasa a mucha gente que se enfrenta a la situación y dice, no, yo puedo. Pero está dentro de la situación. Sí. La guía lo que hace es te quita de la situación de estrés y te permite entonces establecer esas etiquetas para tú poder usarla en el momento en que la necesite. Y ahí esa parte es muy importante, porque la mayoría de los atletas con los que nosotros trabajamos piensan que las etiquetas mentales son única y exclusivamente para utilizarla cuando la necesitan en un momento de competición.
Como si fuese una especie de gatillo.
Exactamente,
para ese momento.
Exactamente. Entonces, no. Es un proceso de adecuación, de entrenamiento. Asimismo, como entrenan cualquier habilidad dentro de su deporte, estas etiquetas tienen que entrenarla. Por eso es importante de que el atleta tenga ese nivel de disciplina, porque conscientemente debe de seguir esa guía. Ya cuando pasamos de la primera parte durante el día, entonces vienen las afirmaciones con intención.
Ok.
Entonces, esas afirmaciones con intención es, yo hoy voy a dar el 100%. Hoy yo voy a dar el 100%. Fíjense que esas afirmaciones con intenciones, lo que te llevan a un punto, sin importar qué, yo voy a dar mi 100%. Y es un elemento
sin mirar el resultado.
Sin mirar el resultado. Y aquí no hablamos de resultado. Aquí hablamos de
esfuerzo,
del desempeño.
Del esfuerzo.
Si yo voy a hacia una bola, ¿verdad? En el caso del béisbol, y no la consigo atrapar, yo tengo que salir de esa acción convencido de que yo hice el 100% del esfuerzo para capturar esa bola.
Es decir, la primera es yo afirmarme la capacidad, es decir, yo puedo hacerlo. Y luego la segunda es, hoy yo voy a dar este nivel de esfuerzo.
Exactamente. Entonces, pasamos luego a la tercera, que es la asociación de las etiquetas mentales con una rutina física.
A ver.
Voy al gimnasio, estoy entrenando. Durante el gimnasio, en lo que estoy haciendo, utilizo la etiqueta. Es como si fuera un enganche.
Ok.
relaciono la etiqueta con lo que estoy haciendo. Si voy a entrenar hoy yo tengo que enfocarme en, por ejemplo, en mejorar la concentración.
Okay.
Y mejoro la concentración y mientras estoy en el gimnasio, mientras estoy haciendo stretching, mientras uh-huh. estoy haciendo cualquier actividad propia del entrenamiento, entonces la asocio con la etiqueta. Fíjense que es un elemento.
Se convierte en tu mantra.
Exacto. Ahí. Es un mantra en sí. Incluso el concepto de mantra dentro de la guía de las etiquetas mentales existe. ¿Por qué? Por eso decía al principio que tiene que ser un elemento consciente y disciplinado. Solamente así podemos lograr bajar la fuerza de las etiquetas negativas, de los pensamientos negativos, y instaurar entonces las etiquetas positivas. Luego pasamos al uso de la visualización. Y es increíble, los atletas no saben visualizar. No saben, le cuesta.
Son muy físicos.
Exactamente, le cuesta. Entonces, incluso, ellos no ven muchas veces una relación entre una visualización y lo que yo estoy haciendo, quiero hacer. Ah, pero ahí tenemos un punto y aparte. Uh-huh. Cuando el atleta teme, se ve en el futuro fracasando, ¿qué está haciendo?
Visualizando el fracaso.
Y eso hace uno de manera fácil.
Claro.
Exactamente. Cuando es lo malo.
Exactamente.
En una ocasión leí, Giovanni, que en un experimento que se hizo, una persona visualizándose haciendo un movimiento específico. Uh-huh. Y le colocaron una serie de elementos para medir
sensores.
El impacto en su musculatura. Sí. Entonces, imagínate, visualízate que estás uh-huh. haciendo ejercicios de bíceps, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Y era impresionante, decía el investigador, cómo se activaba precisamente el músculo del bíceps. Exacto. Tal cual si él estuviera en el gimnasio levantando las pesas.
Exactamente. Uh-huh. Y la razón es, detrás de esa teoría, es que nuestra mente no reconoce entre la imaginación y la realidad.
Y la realidad.
No la conoce. Por eso nosotros vemos una película de terror.
Y nos asustamos.
Y nos asustamos.
Yo me asusto bastante.
Sí. Justamente porque nuestra mente lo reconoce como una experiencia real. Entonces, hacer a los atletas conscientes de ese proceso lo ayuda porque le permite hacer visualizaciones consciente de qué quiero hacer en esta parte. Y justamente esos movimientos, esas acciones dentro de los partidos se ejecutan exactamente iguales como visualizan.
Wow.
Entonces, la siguiente, incorporar las etiquetas al diálogo interno. Nosotros pensamos durante el día, sobre todo cuando no estamos haciendo nada, pensamos muchísimas cosas.
Vamos a
ver. Es imposible.
De un lugar a otro.
Vamos, es imposible. Entonces, aprovechar ese momento para establecer ese diálogo interno, ese hablar contigo mismo, que puede ser en voz alta, puede ser a través del pensamiento, pero háblate. Porque tú tienes mucho tiempo hablándote de manera negativa. Ahora conscientemente vamos a cambiar ese diálogo, ese autodiálogo. Entonces vamos a establecer esas etiquetas mentales. La siguiente es el uso de anclaje físico. Entonces ahí viene la parte que... esta parte me gusta mucho porque la madre de uno de los atletas con los que yo trabajo me manda un video de este muchacho frente a un espejo con un bate.
Haciendo el swing
y todo, levantando la mano y esas cosas. Y él dice, mira, yo estoy preocupada. Mira esto.
Se me está poniendo loco el muchacho.
Y yo le digo, no, déjalo.
Está bien.
Él está haciendo su trabajo. Ah, pero fuiste tú que lo mandaste.
Sí.
Y justamente este muchacho se paraba frente a un espejo, tomaba, chequeando su swing, haciendo todo, exactamente todo.
Y luego recibiendo la ovación.
Recibiendo. Entonces, él está haciendo un anclaje físico. ¿Qué permite el anclaje físico? Estoy en la acción. Ya mi mente, mi cerebro sabe cómo actuar. yo no tengo que ponerle informaciones de qué tiene que hacer, porque eso me reduce la capacidad de concentración y sobre todo para batear una bola que viene a 90, 95 millas por hora y que llega del montículo al home en 0.5 milésimas de segundo.
Claro.
O sea, ahí tú no puedes pensar.
Tú no la ves, tú bateas por instinto.
Exactamente. Entonces, en esa parte, reconocer el lanzamiento y hacer el swing deben de ser dos elementos completamente automáticos.
Totalmente.
Si vino un pensamiento pequeño de que me están viendo, ya, eso se fue.
Se cae.
Se cae completamente. Es imposible que le dé una bola. Entonces, ese anclaje físico es importante en las etiquetas mentales.
Y escuchándote... escuchando a la mamá que dice, ah, fuiste tú. Entonces, ok, lo validó porque fuiste tú que le dijiste. Pero fíjate, entonces, cómo ella y cómo todos nosotros, porque esto que tú dices nos sirve a todos, uh-huh, seamos o no atletas.
Sí.
Cómo a todos nosotros nos hace tanta falta decirnos las cosas correctas, anclarnos físicamente, visualizarnos en cosas positivas, uh-huh, para nosotros, en nuestro día a día.
Es que nosotros nos van criando descalificándonos.
Sí. Este muchacho se inventa. Deja eso. ¿Tú te crees que
no
tú
haga,
vas a hacer?
No haga.
Sí. Exactamente.
Sí. De hecho, nosotros tenemos un gran problema con las personas que nos tratan mal, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos nos tratamos mal.
Y nos hablamos feo.
Exactamente.
Ay. Es aprendido y por muchos años... Uh-huh.
Exacto. Entonces, hacer consciente ese proceso permite cambiarlo. ¿Es fácil cambiarlo?
No.
Pero hay que empezar.
Sí,
y aquellas personas que han empezado lo han logrado.
No, y tú lo has dicho ahí, es un asunto, un trabajo consciente.
Uh-huh.
Claro.
Así es. El otro, el 7, es justamente el mantra, uh-huh, durante la respiración. Hay una técnica que nosotros le enseñamos mucho a los atletas, que es la respiración 4-7-8. La respiración 4-7-8 es 4 segundos tomando oxígeno, 7 segundos manteniéndolo y 8 segundos expulsándolo por la boca, como si, uh-huh, estuviéramos soplando
una
vejiga de payaso, de lo, uh-huh, que son largas. De esa. Uh-huh. Entonces eso permite con el diafragma, eso permite inmediatamente una relajación física. Entonces, mientras hago esa respiración 4-7-8, entonces le aplico el mantra de las etiquetas mentales. El yo puedo, lo voy a lograr, yo he trabajado para esto, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cada atleta elige su, uh-huh, mantra?
Sí.
¿O tú prefieres
sí. No, que lo elijan porque esa etiqueta mental tiene una relación con lo que ellos buscan y debe de tener un significado para ellos.
A veces vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas, en natación, uh-huh, que tú ves que los van nombrando, los van llamando, van saliendo, uh-huh, y muchos de ellos tienen audífonos, tienen la mirada fija en, uh-huh, un punto.
Sí.
Y la gente los aplaude y ellos están como una especie de abstracción,
de burbuja.
Uh-huh. Imagino que son esos momentos que utilizan para ese mantra, por ejemplo.
Incluso a los clientes de nosotros de natación, ellos tienen un protocolo antes de subirse a la plataforma,
okay,
que tienen que cumplirlo. Y empieza media hora antes de que lo llamen a la sala de espera.
Okay.
Entonces tienen que hacer ese protocolo antes de la sala de espera, durante la sala de espera, cuando van en fila para subirse a la plataforma y antes de subirse a la plataforma.
Entonces, una vez, concentración.
Exactamente. Wow. Una vez entran al agua, entonces ahí es simplemente la repetición de una etiqueta mental o mantra que es fluye. Y eso es lo único que ellos le dan. Lo único que tienen en la mente es fluye.
Y ahí encienden el motor fuera de borda.
Exactamente.
Y eso entrenamiento físico, sí, ahí es que lo
eso permite que ellos no piensen en el cansancio, uh-huh, ni en la distancia, ni en si hay algún competidor que está delante de ellos, y sobre todo en natación, que tú dices que el que está en el carril 5 es más rápido que yo.
Exacto. Entonces, porque las posiciones...
Exactamente, es por velocidad, por tiempo. Entonces, eso le permite mantenerse el 100%, concentrado en la competición en ese momento.
¿Y con qué cerramos entonces,
okay,
estos pasos?
Cerramos con la integración en los momentos de descanso. Entonces, por ejemplo, con los tenistas, Yo le tengo ese listado que en el momento de cambio, de ya sea de game o de set, ellos se sientan, toman agua, sacan su listado y leen ese mantra y siguen la guía. Se pueden hacer con otros deportes, uh-huh, que ellos tienen eso y se concentran. En vez de concentrarse en que estoy perdiendo, exacto, o cometí un error, que no pude cerrar el game y perdí el set, entonces comienzan a enfocarse en la guía del mantra. Y eso les permite entonces hacer un reenfoque en lo que tienen. Realmente importancia en ese
buenísimo guía para el uso de etiquetas mentales. Qué bueno.
¿Se usan las etiquetas mentales cuando vemos que el atleta no está dando el 100? ¿O eso forma parte del protocolo para todos?
Debe. Bueno, la idea es que lo utilicen todos durante todo el tiempo. Pero muchos atletas le cuesta entender esa parte.
Por la disciplina.
Sí. Y lo utilizan solamente cuando lo necesitan.
Cuando sienten.
Entonces, ¿qué pasa con esas etiquetas mentales? Es que con el tiempo van reduciendo, claro, su efecto, claro, positivo.
Eso es como la oración en un momento de desgracia.
Sí, no, no ora nunca, pero en ese momento.
Si me agarro de ese clavo caliente.
Exactamente.
Y otra duda que tengo, esta guía, este protocolo de 8 pasos, la persona lo va incorporando, por ejemplo, poquito a poco, vámonos con el paso 1. Vamos a incorporar el paso 1 por varios días, una semana. Y ya cuando tengas eso, vamos al paso 2. Uh-huh. O se le da su protocolo y desde el día 1, los 8 pasos al mismo tiempo.
Los 8 pasos se le pueden entregar desde el día 1. Pero sabemos con la población muchas veces que trabajamos, entonces para que se le haga mucho más fácil detenerse por paso, ven y esto, y darle ese seguimiento constante con los atletas.
Y es construir ese como un hábito.
Es un hábito.
Sí, para sí. Tú tienes que ir al paso hasta que lo puedas lograr.
Y justamente
esa guía nos funciona a todos.
Sí.
Lo que le ha dicho para todos. Sí. No solo atletas. No,
para todos.
Sí, Giovanni Montero, desde Perfiles, muchas gracias por darnos esta segunda parte de las etiquetas mentales. Hoy la guía para el uso de las etiquetas mentales. Los Camino al Sol oyentes pueden ir a nuestra página en caminoalsol.do y buscar la primera parte para que puedan edificarse y completar así esto que es de mucho valor. Sí. Y como dice Cintia Zoe, definitivamente lo podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida. Tienes una presentación, tienes una reunión importante. Uh-huh. Eso te va dando, claro, fortalezas mentales. Sí. Y si tu mente se lo cree, olvídese, mi hermano, que eso va.
No hay nadie que lo tumbe.
Yo, para la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
Bien, pueden hacerlo a través del 809-750-0716, a través del Instagram, @perfiles con Y, o a través de nuestra página web www.perfiles.com.do.
Buenísimo, Giova, que tengas excelente día.
Gracias,
Giovanni. Bueno, nos vamos con 2 colombianos. Ella se llama Inés Gaviria y él se hace llamar Samper, así, pero él se llama Jan Whatever Samper. Y esta canción muy conocida, Algo Contigo. Y así seguimos.